Bueno, ¿verdad?
Ahora están acá, pero estudian en Córdoba.
Ajá, está bien.
Una está terminando su doctorado en física y la otra su licenciatura en biología.
Ah, o sea, siguen los caminos del padre en materia de formación.
Y de la madre también, sí.
Bueno, a ver, quedó ratificado en la elección del 11, Aldo, que la facultad o la Universidad Nacional de Misiones, voy a decir un simplismo, ¿es K?
No, yo creo que lo que se ratificó es un proyecto que excede mucho lo que en general en el imaginario se instaló como...
Los
K y anti-K, digamos. En realidad se trata de un modelo educativo que, es cierto, se puso en marcha en este tiempo tratando de recuperar lo que nos había pasado antes, en que en realidad todo el país había sufrido un deterioro muy importante, entre ellos también la educación. Y bueno, desde el 2003 en adelante, quizás diría más precisamente desde 2005, en que durante el gobierno de Néstor se empieza a poner en marcha un proyecto de desarrollo del sistema educativo que continúa y seguro va a llevar muchos años más.
Está bien, pero convengamos que había un sector de la política local que no jugó con Gortari, digamos, fue con el otro candidato.
Sí, sí, sí. Es así. Yo creo, pero en realidad son dos visiones diferentes de la universidad, me parece. Una, coincidente con la que se impulsa desde el gobierno nacional y que tiene que ver con la expansión de la universidad, en el sentido de que la universidad no solamente tenga cada vez más carreras, más propuestas académicas, sino que se vincule cada vez más con la sociedad y además que se extienda territorialmente. Yo recuerdo cuando me tocó ser candidato a rector a mí, también se planteaban estas diferencias. Había un modelo que pretendía concentrar toda la universidad en el campus, creo que se recuerda eso todavía,
sí.
Y otro que decía que la universidad debía expandirse a la provincia. Por un lado se pensaba en que es más barato, y es cierto, es más barato en términos economicistas concentrar toda la universidad en un solo punto que distribuirla por la provincia. Si uno lo mira desde un lado, ahora para los ciudadanos, para los argentinos, es mucho más fácil que la universidad esté cerca de su casa, digamos.
Hablaba usted hace un momento de lo que ha cambiado desde Néstor a esta época, ¿no? Néstor, Cristina y Cristina de vuelta. ¿Cuántas universidades nuevas se han creado desde en esta etapa, digamos?
Nueve universidades. Y pensando precisamente en esto mismo que decía antes, si superponemos el mapa de distribución de las universidades en relación con la población, vamos a ver que cada provincia argentina hoy por lo menos tiene una universidad. Hay algunas que tienen más debido a la concentración de la población. Por ejemplo, en Córdoba hay tres universidades nacionales, en Santa Fe hay dos, hacia el sur de Santa Fe, que es donde está más concentrada la población, y de las cuatro universidades nuevas que se crearon, cinco están en el conurbano bonaerense, lo que tiene que ver con que en realidad antes un bonaerense para estudiar en Buenos Aires debía ir a la UBA o a La Plata. Todos sabemos que trasladarse en Buenos Aires desde el conurbano hasta el centro lleva una hora y media, con lo cual son tres horas perdidas por día. Digamos, la creación de estas universidades en el conurbano tiene que ver con eso, con que quede más cerca de la gente, ¿no?
Aldo, uno de los temas de debate de fondo y que me parece lo vamos a seguir dando por mucho tiempo es, ustedes, en nombre de la inclusión, ¿resignaron la calidad?
Para nada, en absoluto. Al contrario, inclusive las políticas que tienen que ver con la calidad educativa se van implementando cada vez con más fuerza, en particular en el ámbito universitario. La CONEAU continúa haciendo las evaluaciones periódicas.
Pero los pibes no saben más. Vos como docente, ponete en tu lugar de docente. Los pibes no llegan mejor, digamos, no es que están mejor, o sí, o me equivoco.
No, es cierto. Y justamente pensemos en cuánto tiempo lleva que se... llevamos implementando estas políticas educativas. Siempre ponemos como fecha el 2003, pero como decía recién, hasta que la economía más o menos se encaminó, fue el 2005.
Sí.
Entonces, ahora en el 2015 se van a cumplir 10 años. Si uno piensa que desde que entra a la escuela una nena, un nene, hasta que sale del secundario pasan 12 años, esos chicos que entraron en el 2003, ajá, recién van a estar entrando a la universidad en el 2016. O sea, esa es una de las grandes cuestiones que hacen a la educación en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Destruir un sistema educativo se puede hacer muy rápido. Ahora, reconstruirlo lleva mucho tiempo, por eso, porque los ciclos educativos son largos y no es suficiente con asignarle más recursos, no es suficiente con construir más escuelas. Como se trata de un proceso que se da a lo largo del tiempo, inevitablemente estos cambios, como ha pasado en todos los lugares del mundo que tuvieron experiencias de deterioro del sistema educativo, en Europa de la posguerra, en Japón, son procesos que llevan al menos 40 años. Nosotros esperamos que duren menos, gracias a que ahora tenemos mucha tecnología disponible que puede acelerar estos procesos, pero menos de 20 o 25 años no lleva a cambiar un sistema educativo.
Pregunto a Daniel Leopardi.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, caballero? Buenos días. ¿Qué parte de todo esto que usted nos está contando, yo lo estaba escuchando atentamente, sobre todo en lo que refiere a, vamos a decir, reinstaurar el sistema, ¿no? Porque en definitiva lo que se cayó fue la sistematicidad de la educación, ¿no? Uno llega a la educación universitaria, y iba a decir terciaria, y me parece que no me equivoco, ¿no? Si digo terciaria también, porque pasa un poco también por ese plano, con inconvenientes que naturalmente no había, ¿no? El factor aprendizaje, el factor contenidos mínimos aprendidos por el educando, y de ahí en adelante un montón de cosas como la descentralización y todo lo que usted contaba. Ahora cuéntenos, ¿qué parte de todo este proceso, que por lo visto es muy complejo, está a cargo o tiene que ver con políticas educativas, que es el área que usted conduce?
Sí, mi secretaría, la secretaría que me toca estar, es la Secretaría de Políticas Universitarias. Nosotros tenemos que ver con la universidad, pero a la vez tenemos una gran responsabilidad sobre los demás niveles, porque los profesores de nivel medio se forman en gran parte en las universidades, aunque también en los institutos terciarios que dependen del Instituto de Formación Docente, están más vinculados a las provincias. En relación con el sistema universitario, y atendiendo y reconociendo que tenemos problemas en los demás niveles, como en el universitario, en realidad nosotros tomamos el sistema educativo como uno solo, esta fragmentación también de primario, secundario, universitario, más tiene que ver con una cuestión de ordenamiento administrativo, no tiene que ver con cómo se desarrolla el proceso educativo. Esa también es una barrera que tenemos que romper, ¿no? Y en el nivel universitario, a lo que se le presta mucha atención, y puedo comentar también algunos resultados, es a modificar las prácticas docentes. En general, históricamente, en la formación profesional, los profesores universitarios siempre fuimos, me incluyo, en algún momento, por ejemplo en mi caso en las carreras de ingeniería, éramos ingenieros graduados con vocación por la docencia, pero que no teníamos una formación docente. En eso se viene trabajando, y mucho, en que cada profesor universitario, independientemente de la profesión que tenga y la carrera en la que enseñe, tenga también una formación docente. Eso por el lado de los profesores. E incluso hay cursos de capacitación gratuita, posgrados. Ahora, por el lado de los estudiantes, en todas las universidades ya se han implementado sistemas de tutorías. Los sistemas de tutoría tienen que ver con no solamente atender la problemática del aprendizaje, que obviamente es muy importante y es central en el sistema universitario en general, en las carreras universitarias, pero en los primeros años se ha detectado que uno de los problemas tiene que ver con razones socioeconómicas en general. Entonces, estas tutorías incluso contemplan la formación adecuada como para que quienes son docentes tutores atiendan a los estudiantes en el desarraigo, esta cuestión de entrar a un sistema totalmente diferente al que les cuesta integrarse.
Pero si así fuera, suponete que, bueno, que me des algo de razón de que se ha perdido algo de calidad. Igual aceptaría diciendo, bueno, por lo menos lo tengo el chico dentro del sistema. Porque cuando sale la última evaluación, esa que la UBA pierde lugares, ¿te acuerdas? La última que
sí,
salió.
Sí, la conozco.
Una de las discusiones era, bueno, obvio, en un ámbito universitario en donde yo incluyo, voy a bajar, pero por ahí me banco bajar en nombre de la inclusión. Porque los tengo los pibes adentro.
Ese ranking, como todos estos rankings mundiales, hay que leerlos muy bien. Porque les puedo contar, por ejemplo, este que el último que apareció, porque hecho realizado por la empresa esta QAce, es nunca han visitado una universidad en Argentina. Entonces, ¿cómo evaluar?
¿Cómo evaluar?
¿Cómo evaluar? Y evalúan en base a indicadores que descargan de internet. Esos indicadores tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de premios Nobel que tienen contratadas las universidades. Ajá. La tasa de graduación, la cantidad de docentes que tienen grado de doctor. Son todos indicadores que sí miden una dimensión que hace a la vida universitaria o un conjunto de dimensiones, pero no contemplan otras cuestiones. Es cierto que nuestra tasa de graduación, que es otro de los indicadores que se toman, es comparada con Brasil, con Chile, uh-huh, con Estados Unidos, con cualquier país del mundo, es más baja. Y es lógico que sea así y razonable que sea así, porque nuestro sistema universitario no tiene restricciones en el ingreso. Y la tasa de graduación se mide desde que el estudiante entra hasta que el estudiante sale. Digamos, un estudiante que entra en este año para hacer una carrera de 5 años y no se gradúa en 5 años, hace que nosotros en ese ranking descendamos. Pero ese estudiante puede graduarse en el año 6 o el año 7 desde el ingreso y ya no es contabilizado. Claro. Sin embargo, se graduó.
Eso le quería preguntar. ¿Qué otro país, al igual que el nuestro, tiene un sistema gratuito, universitario, primario, secundario, universitario gratuito, con el que la Argentina se pueda comparar?
Ninguno.
Entonces no hay un ranking como, claro, para comparar.
No hay un ranking para comparar. Esta es la cuestión, que estos rankings comparan. Es como tratar de sumar peras con manzana, digamos, ¿no? Si uno suma una pera más una manzana, tiene una pera más una manzana, no tiene dos de nada, ¿no? Y la realidad es que en Argentina la educación superior, la educación universitaria, incluso en el año, a partir del año 2009, comienza a ser un derecho. No solamente que la educación universitaria es gratuita e inclusiva, sino que se la considera como un derecho, a diferencia de todos los demás países de la Tierra que la consideran como un servicio. En algunos casos como un servicio público y en otros casos como un servicio privado. Ahora, entonces no podemos comparar lo que es el ejercicio de un derecho con el uso de un servicio. Por eso es que esos rankings no funcionan. Lo que sí es cierto, que no podemos hacernos los tontos y no pensar que tenemos que mejorar, que es muy importante que cada vez no solo entren más.
Digo, para no financiar a los 80, chicos, para no financiar a los 80 que no egresan.
Pero una pregunta, que quiero volver un poquito atrás cuando hablábamos de que la educación arranca en la primaria y termina después de la universidad o los posgrados, que es lo que nosotros tenemos. Esa línea de gratuidad, ¿no habría que ir a un sistema o tratar de hacer como que los colegios secundarios y la primaria y las universidades estén juntos? Como, por ejemplo, hay algunos colegios secundarios que pertenecen a la universidad y tienen políticas similares, de tal manera que haya esa continuidad que usted recién decía que tiene que haber.
Es algo que se está comenzando a hacer. Es cierto, incluso nuestra misma Universidad Nacional de Misiones tiene la Escuela Agrotécnica del Dorado, que es una escuela de nivel medio y que da excelentes resultados. Como parte de estas políticas universitarias que se vienen desarrollando, también ahora hay un programa destinado a instalar escuelas universitarias en lugares vulnerables, en zonas vulnerables. La Universidad de Avellaneda este año inauguró una escuela en la isla Maciel. También la Universidad de Quilmes, también en una zona de emergencia o en una villa, como usualmente la llamamos, ¿no? Ahora, las universidades no pueden crear escuelas que sustituyan a las demás. Lo que sí se trata es que estas escuelas sean experiencias piloto demostrativas, de modo que las escuelas que pertenecen a las jurisdicciones puedan ir tomando como modelo. Porque esa es otra cuestión que nos pasa en Argentina. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación de la Nación, pero la Nación prácticamente no tiene escuelas. O sea, a la Nación pertenecen las universidades. Entonces, todo el tiempo, por suerte, se viene trabajando conjuntamente con todas las provincias, pero las políticas educativas nacionales se deciden en las jurisdicciones, en acuerdo con el Consejo Federal, y si las jurisdicciones también pueden no estar de acuerdo, ¿no? Cosa que generalmente no pasa. Pero hay que ir reconstruyendo e integrando ese sistema educativo, porque el fraccionamiento ese hizo mucho daño, y todavía...
Pero entonces, ¿cuál sería un sistema ideal?
Un sistema como en el que se está trabajando, no quitar las escuelas a las jurisdicciones, obviamente, pero sí generar un espacio como este ámbito federal que ya existe, pero que tiene que ir ejercitándose cada vez más en su trabajo, de modo que tengamos un sistema educativo en el que, como se logró más fácil con las universidades, aún siendo las universidades autónomas, en que los docentes tengan igual remuneración en todo el territorio, que tengan las mismas posibilidades de capacitación en toda la Argentina. Creo que hay que ir avanzando en ese sentido. Fíjense, con las universidades se logró, y eso que las universidades tienen autonomía garantizada constitucionalmente.
Claro. Bueno, o sea, ¿vos crees que recién en 30 años, 20, 30 años, se va a ver un resultado de esta etapa?
Yo creo que resultados, en realidad ya
están pidiendo mucho para Argentina.
No, pero en realidad ya se están viendo. La tasa de graduación aumentó mucho. Desde el 2003 acá, aumentó mucho. Como también aumentó mucho la cantidad de estudiantes que tienen acceso ahora al estudio. Y les cuento, en las universidades nuevas, e incluso las no tan nuevas como las... para dar idea, cuando digo nuevas, viejas, ¿a qué me refiero? La Universidad de Córdoba tiene 401 años. Ajá. O sea, tiene 200 años más que el país. La Universidad de Tucumán, 100 años. La de La Plata... también en ese orden, la de Buenos Aires un poco más. Tenemos después todo un conjunto de universidades como la de Misiones, Santiago del Estero, que tienen 40 años, y otras muy nuevas que tienen menos de 5 o 6 años, ¿no? En las universidades estas más jóvenes, digo, las de 40 y menos, la cantidad de estudiantes que son primera generación en sus familias que accede a la universidad en este momento supera el 80%. Eso también implica dificultades para una buena tasa de graduación. Nadie puede discutir que es mucho más fácil para los jóvenes cuyos padres fueron a la universidad hacer la universidad que para quienes por primera vez llegan y sus familias no los pueden orientar, no saben.
No lo pueden sostener en ese desarraigo, ¿no?
Claro, incluso guiarlos. Cuando yo entré a la universidad... no tenía idea de lo que era un sistema de correlatividades, qué materia me convenía cursar, cuál no, cómo
ir. Y eso juega en contra. Claro. En el primer año, cuando uno se encuentra que el segundo año no puede hacer nada porque nadie le explicó que tenía que haber aprobado de la 7, 3 para pasar a segundo.
Claro, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, es lo que uno vivió.
Entonces, no, es parte de la vida.
Claro, a mí, yo soy primera generación de universitarios. Me costó mucho. Ahora, mis hijas van muy muy bien en la universidad y todas me dicen, tu hija son una genia. No, lo que pasa es que tienen...
el camino allanado.
Claro, la mamá y el papá que le van diciendo, mirá, por acá, mirá, no, por acá.
Yo comparto eso el Día del Padre. Agustín, que empezó este año la facultad, lo primero que le dije, voy a agarrar las correlatividades y fíjate que es lo que tenés que rendir en julio y en diciembre. El resto es cuento.
Sí, se ensayaron en estos años varios sistemas, digamos. De hecho, la UBA tiene el famoso CBC, digamos, y lo tiene desde siempre, de que yo me acuerdo, digamos, por lo menos. Pero se ensayaron varios sistemas de coordinación, de una especie de tutorías que se hacen al ingresante, sobre todo cuando se detectan determinadas falencias. Después hay también, y existe acá en la UNAM, el hecho de que en las carreras duras hay sí o sí un curso nivelador y después examen de ingreso. de todo esto, ¿se podría sacar un modelo exitoso? ¿Cuál de todos estos funciona mejor?
Sí, se está, justamente se está experimentando, digamos, en varias universidades y hacia al mismo tiempo hacia adentro de las universidades, en cada facultad distintas modalidades. Hay también, hay que decirlo, no todas las cátedras, no todas las facultades son permeables a este tipo de políticas de inclusión. Es cierto, y también en eso, cuando uno observaba los discursos que se contraponían en la universidad en estas últimas elecciones acá en Misiones, se podía notar claramente las diferencias. Y eso también pasa en todas las demás universidades. Adentro del sistema universitario, y hay muchos docentes que todavía piensan que las universidades son para una élite. Cuando se habla de calidad, en el, por ejemplo, en términos abstractos, y sin tomar en cuenta estas referencias de qué implica el salto de calidad o de condiciones de vida de una persona cuya familia no tiene ningún antecedente universitario respecto de otra que sí lo tiene. Cuando escuchaba los discursos muy atentamente, y esto lo digo recién ahora pasadas las elecciones, aunque en algún momento nos encontramos y no quería hacer referencia para que justamente no se interprete como una injerencia de la nación en las elecciones universitarias. Un modelo que dice, tenemos que centrarnos en la calidad, entonces tenemos que limitar la cantidad de estudiantes que entran, porque así restringimos poner el examen de ingreso, en realidad se gasta mucho en el comedor. Y otro modelo que dice, no, tenemos que preocuparnos por provocar ese salto.
Sí, abrirnos.
Pero vos sabés que mi hijo el doctor de hace 50 años fue todos primeras generaciones de estudiantes. Sí. Y el cambio que se hizo en el 18 en las facultades, en las universidades nacionales, de cual yo soy orgulloso de ser nieto de uno de sus generadores en la Universidad de Córdoba, fue sacar ese sistema elitista de conducción y de para algunos pocos, y que todos puedan tener mi hijo el doctor.
Sin ninguna duda.
O mi hijo el ingeniero, el médico, lo que fuera. Lo que sea, sí, el técnico, entiende. Lo que venga.
Claro, no, sería un contrasentido volver ahora a que sea doctor el hijo del doctor.
No, yo no creo que es un contrasentido. Lo que es una decisión política con una intencionalidad clara de que solamente algunos accedan a una educación, que la educación termina siendo la única herramienta para cambiar un país.
A ver, vos cerrar tu idea.
Sí, mi idea es, en realidad, es así. Estamos, en realidad, frente a una segunda reforma, con una diferencia. Esta segunda reforma no es promovida en contra de un gobierno que trata de restringir la educación, sino al contrario, es promovida por el gobierno, y todavía hay adentro del sistema universitario gente que se resiste, docente.
¿Pero por qué se resiste? ¿Por qué
por aquello de la élite?
Por el statu quo, digamos, porque sin duda que las universidades han formado, con lo bueno y también con todo lo malo que eso significa, a las clases dirigentes de la Argentina, las que conducen, las que siempre estamos, incluyo, ocupando determinadas posiciones.
En por función supuesto, de la educación gratuita.
En función de la educación gratuita, de los comedores universitarios y de todas las facilidades que en distintos momentos hemos tenido desde la recuperación de la democracia. Ahora, hay sectores claramente conservadores.
Pero visto desde el punto de vista del desarrollo de un país y una provincia, ¿qué es lo que te da laburo? ¿Qué es lo que te hace crecer?
Lo que hace crecer es... esa es otra cuestión del concepto de inclusión que tiene que ver...
Tener una facultad. Me pongo del lado de los elitistas. Sí. Ahora me pongo del lado de la élite. ¿Qué es lo que me hace crecer? ¿Tener una facultad con que solo egresan 2 de cada 10?
No, es que... Por supuesto que no. Y no es que... en realidad, en Misiones están egresando un poco más. Depende de las distintas carreras. Sí, no importa. Pero la universidad en Argentina, también a diferencia de estos otros lugares, no solamente hoy está para otorgar títulos. Otorgar títulos formales profesionales es muy importante. Es una de las cuestiones centrales. Pero en el modelo universitario argentino hoy, eso no es suficiente. También inclusión es que las universidades contribuyan desde el conocimiento que se genera ahí, desde las prácticas, transferencia de tecnología, vinculación tecnológica hacia los sectores más vulnerables, hacia las pymes, hacia las cooperativas, eso también es incluir.
Yo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer y lo voy a decir desde afuera del contexto, porque yo no participé en los procesos electorales, nada. Pero un chico educado en una facultad, que va a la facultad y abandona en cuarto año y no va y no se recibe, es mejor que uno que no entró. O sea, como Estado, como sociedad, es preferible que los chicos tengan la posibilidad, participen de ese proceso, se les abra la cabeza en un proceso universitario, y después, por lo que fuera, dice, yo no estudio más, no me recibo, va a ser mejor formado ese chico, por lo tanto va a ser mejor para la sociedad, para el Estado. Ese chico, que un chico que directamente abandona ni entra a la universidad.
Y Aldo,
me parece a mí, ¿eh? Yo creo que no pasa por una cuestión de que si se egresa...
la experiencia de haber pasado.
Y la educación que recibe,
por
la
supuesto,
formación.
El haber pasado por ahí. Claro. Hoy no alcanza solamente con que la universidad sea gratuita y que trate de llegar al lugar cercano a donde vive el estudiante, como para que le cueste menos estar ahí. Porque, bueno, estamos en una época difícil, hace varios años ya, quizás ahora más, con inflación y demás. La universidad, el Estado Nacional, en realidad, con sus becas, ¿cuántos tipos de becas hay? ¿Cuánto dinero se invierte para que el chico, además de tener la facultad gratuita, pueda tener acceso a ese...?
Sí, realmente hoy el abanico de posibilidades es muy amplio. Por un lado tenemos las becas tradicionales del Programa Nacional de Becas Universitarias, que esas vienen desde hace mucho tiempo y que están destinadas a la generalidad, al que quiere cursar cualquier carrera, ahora también se sumó el programa Progresar. Bueno, por otro lado,
¿Progresar también para las facultades?
También para las universidades, sí, las facultades. Uh-huh. Para los estudiantes que cursan carreras estratégicas como ingeniería, física, química, biología, también están disponibles el programa de becas del Bicentenario, que son de un valor más importante. El Progresar empieza con 600 pesos, el Programa Nacional de Becas Universitarias le agrega una pequeña diferencia de otros 200 pesos, y las becas del Bicentenario en realidad arrancan ya de 1.200 pesos.
Para carreras específicas.
Para carreras específicas.
Que son las que necesita el país.
Las que necesita el país. Claro. Pero no solamente eso, sino ahora también, y atendiendo a que la formación de posgrado es cada vez más relevante, sobre todo las especializaciones, maestrías y doctorados que tengan que ver con lo que necesita el país, lo que está vinculado a la producción, también hay programas. Un programa muy interesante que puedo contar ya, que nos dio muy buenos resultados y que tiene que ver también con lo que hablábamos recién, con esto de dejar las carreras por distintas razones. Se había implementado a fines del año pasado un plan para recuperar estudiantes de carreras de ingeniería que habían abandonado en los últimos años. Este año van a terminar 2.900 ingenieros más de los que normalmente se vienen graduando gracias a este plan, que son estudiantes que ya se habían insertado en el sistema productivo, en el mundo del trabajo, por lo tanto no iban más a la facultad. Se le da un estímulo de 25.000 pesos para que retornen, pero la verdad es que la experiencia es muy interesante. El estímulo principal no fue finalmente el del dinero, sino el que la misma universidad y los funcionarios nacionales hayamos ido a buscarlos. Fuimos a buscarlos uno por uno, acompañando a los decanos, a los secretarios académicos, y el gesto ese de ir a buscarlos en muchísimos casos fue mucho más importante que los 25.000 pesos, ¿no?
Y además ahora podrán reclamar, estos ya estaban trabajando, estos ingenieros, sí. Podrán reclamar en sus lugares de trabajo con el título, ganar un poco más también.
Por supuesto.
Sí. Que antes firmaban y no tenían título.
Sí.
¿Vos sos el iba a decir culpable.
El culpable.
¿De la sudaca?
Bueno, es un programa...
¿Qué es la sudaca?
Explico.
Vos sos el culpable de la sudaca y del cohete.
Sí, y no solo la sudaca. En realidad, tenemos en la Secretaría de Políticas Universitarias un programa que se llama Programa Nacional de Voluntariado Universitario.
Esta es la sudaca. Sí. Es una moto eléctrica.
Ah, mira.
Muy interesante la moto eléctrica. Sí. Y el año pasado también decidimos hacer una convocatoria a los estudiantes, que sabemos que los hay muchos, muy ingeniosos, con muchas ganas de hacer cosas, y lo convocamos a que proyecten, presenten proyectos, ideas que tengan que ver con la industria nacional y para sustituir importaciones. Y se hizo una convocatoria que se llamó, ahora se repite este año por el éxito que tuvimos con esta, que se llama Universidad Diseño y Desarrollo Productivo. Se presentaron en esta convocatoria 127 proyectos de 30 universidades, también algunos de la Universidad de Misiones. Entre ellos aparecieron de los 127, 123 buenísimos, muy buenos. Y el que más trascendió es este Sudaca. Sudaca es una moto eléctrica, ultraliviana, que está construida completamente con productos nacionales, no hace falta importar ni una sola pieza, y el costo de fabricación del prototipo fue de 16.000 pesos. O sea que eso, fabricado en serie, puede tener. Es más, recibimos consultas de España a propósito de Sudaca, de empresas,
justamente donde sí, viene el apelativo.
Sí, de empresas que quieren la patente para fabricarla en serie, pero se va a fabricar acá en Argentina, obviamente, y con empresas que son incubadas por los mismos estudiantes. Pero no es solo Sudaca. Sudaca, yo le decía a los chicos, porque esto fue el resultado de estudiantes acompañados y orientados por sus profesores, porque una moto de muy alta tecnología, es en realidad muy simple, pero al mismo tiempo ecológica, está pensada para dar una idea. Usando baterías de litio y con una carga de 3 horas, tiene una autonomía de 120 kilómetros. Actualmente la están usando con baterías ácidas y tiene una autonomía de 30 kilómetros, lo que es suficiente en la mayoría de los pueblos pequeños, claro, e incluso para entrar y salir de Buenos Aires viniendo desde el conurbano, ¿no? Pero no es solo Sudaca, ¿eh?
Hay un mercado muy amplio en la provincia de Misiones.
Sudaca trasera.
Pero cuando se te rompen, las actuales, digo, las importadas, se te rompen. Tengo un amigo que no tiene una. Tardó 7 meses en venirle la batería del exterior. No,
bueno,
sé,
pero si esta se fabrica acá.
¿Y esto en qué etapa está?
Ahora, ¿puedo hacer una aclaración?
Sí, que me conteste la. Bueno. ¿En qué etapa está de que la moto esté en la calle?
Ya el prototipo está terminado, está patentado y ahora sí. Teníamos dos opciones. Mejor dicho, los estudiantes tenían las opciones. Nosotros en realidad solo los estimulamos a que lo hagan y le financiamos el proyecto, ¿no? Teníamos dos caminos: o meterlo en la industria tradicional, sí, o ayudarlos a que incuben su propia empresa, de modo que sean ellos empresarios que generen su propia fuente de trabajo y además den trabajo a otras personas. Claro. Estamos yendo por ese camino, que es un poquito más largo, pero pensamos que el año que viene.
Yo puedo hacer una acotación solamente. ¿Para? No fueron ingenieros recibidos, ¿eh?
No.
Estudiante, vuelvo al concepto que decía hoy yo, que no es el cálculo de cuánto se reciben lo que va a mejorar tu estado, sino los que están adentro y se reciben mejor educación.
Bueno, ¿y el cohete?
El cohete.
Que se cayó con el Apolo 3.
En realidad no se cayó. En realidad esa fue un ensayo destructivo, que es lo que en ingeniería se llama.
¿Para dónde iba el cohete? ¿Qué es, meteorológico, comunicacional?
No, la idea es que en el año 2015, ajá, se ponga en órbita un satélite argentino, que ya hay 5, el último, el SAC-D, que recuerdo que estuve acá también hablando de eso, es el primero construido íntegramente en Argentina. Ahora, ese satélite, para ser puesto en órbita, necesita un cohete. Creo que algunos recordamos, y mucha gente recordará, lo que fue el Cóndor 2, que fue destruido. Sí. Bueno, esa tecnología se recuperó y sobre esa base se está construyendo el Tronador, para que el año que viene pongamos el primer satélite de comunicaciones argentino en el espacio con un vehículo también argentino.
Sí. ¿Y los primeros ensayos son destructivos?
Los primeros ensayos son destructivos. En realidad se hicieron antes ensayos en los que el cohete voló a mucha altura, sí, y no salió en un diario, salvo en algunas páginas de Facebook. Cuando se hace el ensayo para hacer la prueba de estabilidad, que es hacer que el cohete suba apenas unos pocos metros y maniobrar con el sistema de dirección hasta que se caiga para ver, y obviamente se busca que se caiga para ver si funciona, o sea, cuál es el ángulo hasta el que puede llegar,
se busca el límite,
y entonces para buscarlo hace falta que se caiga, y justo ahí se hace una medición.
Esa estaba la foto de Clarín.
Claro, sí, Clarín, bueno, es que Aldo, esa fue la foto que
Aldo, sacó. ¿No tiene la sensación, y hay, perdón, Alejandro, no tiene la sensación de que hay medios y personas, no solamente medios, personas que festejan cuando le va mal, no solamente el gobierno, sino, en este caso, eran científicos argentinos que estaban preparando algo, como me imagino alguna vez Estados Unidos cuando quiso lanzar sus naves al espacio, también fallaron algunas, explotaron y murió gente. Está bien, pero digo, que están buscando eso, que están buscando el error, que están buscando mostrar que lo que se hace acá o lo que se invierte acá no sirve.
Sí, y les voy a contar, volviendo a Sudaca, ¿por qué Sudaca trascendió? Sí, ¿por qué Sudaca trascendió? Porque no dijimos que era un proyecto del gobierno.
Está bien. Suficiente, no hay que hacer ninguna declaración.
Está clarísimo. Se comunicó como un grupo de estudiantes.
Sí. Claro, sí. Está bien, que, sí.
No importa, ver, pasó.
Bueno, paren un segundito, porque tenemos 5 minutos nada más con el canal. Le agradecemos al arquitecto Tato Rodríguez, Alejandro Rodríguez. Nos ha, cuando él esté un poquitito mejor, en condiciones, no tampoco fatigarlo el Día del Padre, va a contarnos, va a estar con nosotros charlando sobre algo que vamos a ir mostrando ahora, que son las imágenes del Estadio Único y Villa Olímpica. Se aprobó esta semana, el jueves último, con un poco de polémica también, la expropiación de tierras en el acceso este. Llegás al acceso este, creo que es a la derecha, corréjame chicos, y ahí va a estar la Villa Olímpica y el Estadio Único. Lo que estamos viendo ahora es el PowerPoint que se presentó en la Cámara de Representantes, el lugar, ustedes ven ahí a la derecha una visión satelital del lugar, que es eso, la Ulises López enfrente al hotel, las características de un estadio que va a ser techado, bueno, ahí pueden ir pasando las diapositivas una a una, y ahí se va a ir viendo esto que nos iba a contar el arquitecto Rodríguez. Un estadio techado, multifunción, más hacia adelante, hacia la izquierda.
¿Como el de La Plata?
Sí, como el de La Plata.
Con dos equipos en la vez, vamos por el camino de tener donde jugar.
Va a ser un estadio además para poder tener espectáculos de magnitud.
¿Se estima para cuánta gente más o menos?
Detalle que nos iba a contar Tato también, creo que va a andar por 40.000, por lo que se dijo en la sesión que dio origen a esto. Es un proyecto ambicioso. Es un proyecto que no tiene corto plazo, o sea, no es para mañana, no. Que después hay que ver cómo se gerencia, porque la idea es darle un espacio de gerenciamiento, una unidad de gerenciamiento, algo así como el Parque de la Salud, cosa que no sea el Estado que esté manteniendo con sus limitaciones y sus dificultades, algo que sea sustentable en el tiempo. Algo que obviamente para muchos sectores es inapropiado, teniendo en cuenta de que hay otras necesidades. Está claro que hay muchas otras necesidades, pero esto es un proyecto que la idea es que sea futuro y que sea sustentable en el tiempo, digamos, que se banque a sí mismo, que si viene X agrupación musical, con esa entrada también se gestione.
Hay una cuestión, ayer decíamos, yo creo que si un equipo de fútbol arma un estadio de esa característica acá, se terminaría transformando en un elefante blanco. Si nosotros armamos desde el Estado un área donde se puede llevar a cabo no solamente partidos de fútbol importantes, con lo cual le sacamos la necesidad de invertir a los equipos de fútbol, sino a su vez de cultura, o sea, si hay que hacer recitales, tener un lugar cerrado, fácil de controlar, de acceso rápido, eso puede generar plata que implica necesariamente mucha más. La Costanera era nuestro lugar, pero siempre protestábamos por cómo quedaba después. Quizás esto es un lugar donde podemos aprovechar y transformarlo en un lugar cultural no cerrado, sino multitudinario.
Exacto. Bueno, este es el objetivo. Y básicamente el lugar donde va a estar es en el acceso oeste. Y además reactivar y darle un otro punto de atractivo a una zona hacia la cual iremos creciendo, ¿no? Donde hay que todavía invertir mucho, donde todavía hay que invertir en asfalto. De hecho, hoy andar por el acceso este es muy complicado, se ha vuelto complicado, hay que invertir en luz, o sea, hay que relanzar una zona, y parte de ese objetivo es esta Villa Olímpica. Le agradecemos al arquitecto Tato Rodríguez y le decimos que se va a mejorar y que si no es el domingo que viene, el otro va a estar con nosotros. ¿Está bien? Muy amable, doctor Caballero, gracias.
Al contrario,
por la visita. Gracias a ustedes. Un saludo muy grande a todos los amigos de Canal 12 que nos han acompañado. Feliz Día del Padre a todos. Seguimos por las tres radios.
Y vamos a Argentina hoy, ¿eh?
Exactamente. No trajimos las banderas, no porque tengamos miedito. O sí. Nos vemos el próximo domingo a las 10.